The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Good morning. This is America's Web Radio. We are now here. Good morning, Brett. Good morning, David. this is America's Web Radio, and this is the show Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. And estamos aquí. Buenos días. David, buenos días, Brett, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a hacer nuestro programa en español. Nuestro programa tiene como nombre Hablemos Venezolanos con Josie Cruz y amigos. Hoy en la mañana tengo a dos invitados, uno de ellos desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Sí, señores. Estamos teniendo noticias desde Venezuela. Él es desde Caracas. Su nombre es Gerald Irreverente. Él me dijo, a mí me presentas como una persona normal y silvestre y caminante de las calles de Caracas. Y el otro, cuando termine la entrevista con Geraldo, vamos a entrevistar al licenciado Joelvin Villarreal, licenciado en Ciencias Políticas. Él nos va a estar hablando desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, y nos va a estar informando cómo está la situación en Maracaibo, allá en el Saladillo, por allá por el Puente del Lago, por allá por las urbanizaciones, por las universidades y así sucesivamente. Bueno, vamos ahora a traer aquí a la radio. Voy a poner el micrófono en alto para que Gerald Irreverente desde Venezuela nos pueda estar informando cómo está la cosa por allá en Caracas. Buenos días, Gerald. ¿Cómo está mi irreverente?
Buenos días. ¿Aló?
Sí, me estás escuchando, ¿verdad?
Y te oigo.
Ok. Cuéntame, Gerard, ¿cómo estás? ¿Cómo está Caracas?
Bien, bueno, Caracas está como una ciudad que podría decirse que está caminando como a media máquina.
Ok.
Porque es una ciudad que, a pesar de toda la situación que hay económica, sociopolítica, es una ciudad que se niega a morir, pues.
Se niega a morir, ok.
Pero sabemos que la mayoría del país no está igual que Caracas, ¿no? Caracas sigue siendo la burbuja que vende un país en vías de prosperidad o de recomposición económica, pero no es la misma historia en el resto de la nación.
Ok.
Y entonces puedes ver poco tránsito, porque también el alto costo de las cosas le impide a la gente sacar los vehículos. El transporte público es un transporte público muy muy decadente. Y bueno, la gente se medio mueve como puede. Los colegios de Caracas están medio vacíos porque la verdad es que muchos padres no se pueden dar el lujo de matricular a los niños en los colegios por el inmenso costo que implica eso. Entonces tú ves los institutos educativos con muy pocos estudiantes en los distintos niveles educativos. Entonces, pues, todo es así, pues, todo está como que a la mitad, como ralentizado y bueno, triste tener que dar este tipo de descripciones, pero es la realidad, pues, lo que tú palpas. La gente ahora mismo con estos anuncios que se hicieron del Día del Trabajador está muy descontenta. Se siente engañada, burlada, pues que ese tipo de oferta que hace el Estado, uh-huh, para los empleados públicos y los demás Okay. Es una cosa como risible, ¿no? Por no llorar. Porque las cosas aquí las venden en dólares americanos y a precios internacionales. Más no, los venezolanos no contamos con sueldos internacionales.
Claro.
Por ejemplo, un maestro fuera de Venezuela está ganando más de 500 dólares mensuales. Gana. Entonces ahí ya tú ves el tremendo abismo que hay entre un salario internacional real y el que devenga un profesor aquí en Venezuela. Por no hablar de los empleados públicos que están más o menos en la misma situación, ¿no?
¿Cuánto es el sueldo mínimo de allá, irreverente?
Bueno, yo tengo entendido que es una cosa así como un poquito más de $5.
¿Qué? ¿Al día? Pero, ¿al mes? ¿A la semana?
Creo que a la quincena, algo así. No estoy seguro porque, honestamente, yo te lo tengo que decir con toda honestidad, yo no soy empleado de ninguna institución. Yo soy una persona que soy contratista. A lo largo de mi vida, desde los 13 años estoy trabajando, hacía colegiaturas nocturnas para hacer bachillerato y todas esas cosas, ¿no? Porque aquí, bueno, este país tiene rato que ha sido un país que no es tan fácil vivir sin trabajar, ¿no?
Por supuesto.
Y a lo largo de mi vida he trabajado.
No se,
como digamos, del sector privado
informal. No se escucha bien. No se escucha bien.
Ya voy.
Se está rompiendo, se está desconectando.
Ya. ¿Y ahora?
Se escucha un eco.
Ah, ya. Ya voy. Es que estoy llegando de la calle.
Ah, ahora sí se escucha mejor. Gracias.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces yo no he sido, la única vez que fui empleado público fue en los años 90, cuando era subdirector de servicios generales en el Hospital Periférico de Coche.
Okay.
Y debía un buen salario.
Mira, la conexión está muy mala. Vas a tener que salir de donde entraste. Se está desconectando.
Ya. Ok.
Está muy mala. Bueno, si quieres, cuelgas y vuelves a llamar. Bueno, estas son las cosas que suceden cuando uno hace una transmisión en vivo. Estamos utilizando los vías de comunicación que se llama el WhatsApp. Y el WhatsApp uno hace transmisión a través del WhatsApp utilizando el Wi-Fi o lo que llaman aquí el Wi-Fi, el Internet. Entonces, si puedes colgar, Gerald, irreverente, ya, colgar y llámame. Llámame otra vez, llámame tú a mí, para que haya una mejor conexión. Bueno, como estaba hablando yo anteriormente con Gerardo, con irreverente, la situación en Venezuela. Ya. Aló.
Aló, ¿me oye bien?
Ahora sí, mucho mejor. La situación en Venezuela está, a pesar de que Caracas es una burbuja y que se niega a morir, las situaciones en Caracas están mucho mejores que en el resto del país. Me llamó poderosamente la atención lo que él nos acaba de decir, de que para poder inscribir a los chicos, a los niños, en las escuelas, eso representa un gasto muy grande y muchos no pueden enviar a sus hijos a la escuela, no porque no tengan la disposición o porque no quieran aprender, sino porque no pueden cubrir los gastos de lo que representa mandar a un niño a la escuela. Mira, irreverente, ¿quiere decir entonces que hay muchos niños en las casas que están hasta 7, 8 años de edad y no han ido a la escuela nunca porque no pueden ir a la escuela? ¿No han aprendido a leer, a escribir? ¿Has visto tú eso?
Sí, y peor. Tú ves muchísimos niños en las calles, por lo menos en las colas para la gasolina.
Ajá.
Porque tenemos otra vez la crisis de la cola de la gasolina. Ves los niños limpiando parabrisas, pues. Eso a mí me rompe el corazón, porque son un niño que debería estar en el colegio o en su casa haciendo la tarea escolar.
O sea, entonces, tú me estás diciendo a mí, Tú me estás diciendo a mí, Gerard, que el socialismo promueve que no hay que poner a los niños, que hay que proteger a los niños, que no hay que ponerlos, no hay que explotarlos, que no hay que usar a los niños, que hay que proteger, entre comillas, a los niños, y resulta que los niños se convierten en un sistema socialista, se convierten en una parte esencial de la mano de obra.
Bueno, en algún aspecto podría terminar siendo así, ¿no? Porque la a lo mejor una mamá de estas mamás promedio venezolana, madre soltera, uh-huh. Es un país que es propiamente matriarcal, ¿no? Aquí las madres solteras abundan mucho. Entonces, de repente una mamá con cinco niños a lo mejor logra mandados para la escuela y los otros no pueden. Y entonces de repente tú ves esa señora por allá en una avenida con un termo de café, vendiendo café con los niños, o haciendo alguna actividad, limpiando un edificio, entonces está con los niños.
Porque no tiene quien se los cuide, claro.
No tiene quien se los cuide y no tiene para dejarlos en el colegio, porque aquí aquí en Venezuela, no sé en Estados Unidos, pero aquí en Venezuela los colegios son una suerte de guardería, ¿no? Entonces por eso...
¿Cómo es eso de guardería? Explícame eso, que como una suerte de guardería. Háblame un poquito más.
Bueno, porque por ejemplo aquí cuando empezó la protesta de los profesores y maestros, muchos padres estaban en contra de la protesta de los profesores y maestros, porque bueno, es una justa protesta por un mejor salario. Ajá. Muchos estaban en contra porque eso significaba que ya no tendrían dónde dejar a los niños, entonces para irse a trabajar es complicado, ¿eh?
Okay, sí, bueno, sí. Tú sabes que ese sentimiento también se ve aquí en los Estados Unidos con nosotros los padres, ¿no? Dejamos a los muchachos en la escuela, organizamos la situación de una manera de que podamos ir a trabajar y podamos regresar a recogerlos después del cuidado, después de la escuela, porque ese es otro programa aparte. Y ese programa, que es después de la escuela, hay que pagarlo del bolsillo de nosotros. Entonces, sí, es cierto. Claro, se espera que los muchachos vayan a la escuela a aprender matemática, lectura, lo esencial, ¿cierto? Y ese debería ser el trabajo de los maestros en la escuela. Pero imagínate si los maestros están en huelga porque no les alcanza el dinero, porque el pago no es suficiente. Tienen que irse a huelga. Entonces, ¿quién cuida a esos niños? Eso es verdad. Eso es un caos completo, hermano. ¿Cómo la parte financiera? Esto es un ejemplo que vemos de cómo la parte financiera verdaderamente afecta todo aspecto de la vida de un ser humano, o en este caso de los venezolanos. Sígueme contando un poquito más, Gerardo. Irreverente.
Bueno, todo esto también viene por la cuestión, o sea, la cuestión viene, todo esto está interconectado, ¿no? Uh-huh. Todo esto viene dado porque desde los años finales de los 90 y principios de los años 2000, se ha introducido mucho esta cultura woke y este tipo de cosas del feminismo, y todo ese asunto viene muy arraigado al pensamiento de izquierda, y también se ha hecho como una promoción del abandono de la fe cristiana. Entonces, sabemos que la fe cristiana ha sido como un referente ético, una guía, sí, para que la gente tenga buenas conductas.
Claro.
Entonces, ahora uno está viendo otro tipo de práctica que no son exactamente cristianas, y uno consigue, ¿no?, como la falta de Dios en los hogares y en las personas, okay, hacen que también se vuelva complejo el asunto social, ¿sí?
Okay.
Entonces todo va como entremezclado.
Entonces, si han promovido esa parte de Dios, ¿con qué la han suplantado? Porque cuando tú remueves algo, ¿verdad? Tú remueves a Dios, uh-huh, eso queda un vacío allí. ¿Cómo está siendo suplantado Dios? ¿Qué es lo que está cubriendo esa parte espiritual ahora? ¿Qué me puedes decir tú? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el ateísmo es el que se está implantando. O sea, no te está hablando de brujería per se o esto o aquello, sino el ateísmo. Y por consiguiente, este fin de semana hubo una reunión de los satanistas a nivel nacional en Washington DC, creo que fue en Washington DC, donde estuvieron reunidos estas personas que están abiertamente tomando control del espectro político, económico y todo lo que representa a los Estados Unidos. Aquí son los satanistas, así abierto, la iglesia satánica. Allá en Venezuela, ¿qué es lo que está suplantando al catolicismo? No al catolicismo, al Dios del catolicismo, del cristianismo y de todo eso que tú me estás diciendo.
Bueno, aquí yo veo claramente que es ese culto que le llaman santería.
Santería.
Es muy notable, sobre todo en los círculos de poder, que es militancia de ese culto, ¿no? Entonces tú los ves que ellos tienen como unas características muy, muy notables. Ellos usan unas mostacillas de colores y unas cosas.
Okay.
Y entonces todo eso está como desplazando el cristianismo. Y ahora últimamente, bueno, uno está viendo también que hay mucha apertura de mezquitas en distintos países, partes del país.
Entonces hay una combinación de palerismo, o sea, de lo que es la idolatría, ¿verdad? Porque el palerismo son diferentes dioses, si no me equivoco, ¿verdad? Y hay una mezcla de islamismo, es decir, Alá.
Sí, entonces todo eso crea como un problema, ¿no? Porque es un choque cultural, es un choque por todos lados. Uh-huh. Aquí la gente ciertamente ha sido bastante sincretista por muchos años. Sí. Ahora la cosa se pone más complicada, ¿no?
Está más grosera ahora.
Sí. Pero con esta entrada de esta cultura islámica que se ha instalado muy, como se dice, solapadamente en la nación, ¿no? Lo ve que ellos vienen poco a poco y van haciendo su trabajo. Por ejemplo, ¿no? En estos días estaban un restaurante de estos árabes regalando sopa, y nosotros sabemos aquí en Venezuela que cuando alguien es pichirre se le dice que es un turco, que es de allá, de esos lados, ¿no? Sí, porque tienen esa fama, ¿no? Que son agarrados, que no sueltan.
Ajá.
No son generosos. Entonces alguien me dijo en el supermercado, ay, mira qué buena gente son los árabes, eso, broma. Los turcos. Y yo dije, no, ellos no son generosos. Ellos están haciendo un trabajo. Uh-huh. Ellos ahí están ganando adeptos para el Islam.
Claro.
Eso es lo que ellos están haciendo.
Definitivamente.
Eso no es de gratis. Entonces, si vemos eso, yo he visto muchas monjas también dando platones de sopa en Avenida Baral y en otros lugares donde están ellas. Pero ellos lo están haciendo porque ellos quieren, en Margarita, en todas esas partes donde están, ellos quieren ganar adeptos para el Islam.
Y ellos están haciendo lo que su religión, uno de los cinco pilares, es precisamente eso, es atender al necesitado, ayudar al necesitado, pero con la finalidad de que se conviertan al Islam.
Claro, exactamente.
Sí, entonces, lo que es la parte cristiana, cuando te digo cristiana, vamos a decir que estoy hablando de la sombrilla, y la sombrilla se va a llamar cristiano, ¿ok? Y debajo salen todas las demás denominaciones. ¿Cómo tú ves? ¿Ellos se están retrayendo, se están disminuyendo, siguen su labor, o sea, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Están haciendo el balance? ¿Se están dejando quitar terreno? ¿Están siendo activos o no?
Sí, yo veo que la iglesia, por lo menos las evangélicas y las católicas, sí están haciendo como que su rutina, vamos a decirlo así.
Ok.
Están haciendo su rutina, dan su culto, su misa, su servicio religioso y bueno, mucha gente le va, pero es que le está yendo mucha gente muy adulta. La gente joven no está respondiendo.
Exacto. Ahora, mi pregunta creo que va a responder eso que tú acabas de decir. Una pregunta que te voy a hacer. Tú dices que el palerismo está como así abierto públicamente. ¿Quién le dio entrada abierta? O sea, ¿quién sacó Porque yo, o sea, en Venezuela anteriormente, a que tú me dijeras lo del palerismo, siempre ha existido que sí, las montañas de María Leonza, la brujería, la cuestión, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Eso sí, siempre sí. Se supo, pero siempre era como muy asalopado, muy calladito. Ajá. Pero ahora, cuando se instala esto de palerismo, que eso viene de África, esto es importado. Eso lo trajeron de África, pero que estaba instalado en Cuba, si no mal recuerdo. Y los cubanos, cuando llegan a Venezuela, se traen sus creencias y la implementan en Venezuela también. ¿Quién le dio la puerta abierta a que el palerismo tenga la importancia en la parte espiritual venezolana que tiene hoy en día? ¿Quién abrió esas puertas? ¿Quién abrió esas ventanas? ¿Quién le dio la bienvenida?
Bueno, eso viene dado a través de un proyecto de ley que se hizo cuando José Vicente Rangel estaba a cargo, creo que del Ministerio de Relaciones Interiores. No recuerdo muy bien, pero recuerdo muy bien que se estableció una libertad de culto, ¿no? Y esa libertad de culto se hizo para ese propósito, porque antes esas prácticas aquí estaban prohibidas.
Claro.
Eso aquí estaba prohibido.
Okay, la Constitución solamente le daba luz verde a lo que era cualquier cosa que era cristiana. A eso sí le daba luz verde.
Sí, como en antes del gobierno de los chavistas, la religión oficial era el cristianismo, propiamente el catolicismo, como la fe católica, como la religión oficial de la nación.
Okay.
Pero cuando se abre este capítulo de la libertad de culto, entra en vigencia este proyecto de ley, se ejecuta, se vuelve entonces válido cualquier cosa, ¿no?
¿Hace cuántos años pasó esa ley en Venezuela?
Y eso fue empezando el gobierno de Chávez.
¿En el 2000?
Creo que eso fue después del 2002 en adelante.
Entonces podemos decir que 20 años después, porque removieron completamente a Dios de la nación, Venezuela está siendo destruida sistemáticamente, porque esa es la naturaleza de cuando tú remueves a Dios de una nación. ¿Tú puedes llegar a esa misma conclusión que estoy llegando yo?
Claro, bueno, es que en la Biblia hay una parte de la Biblia, no me acuerdo cuál es, el profeta, que habla de eso, ¿no? Que hubo una parte de la historia bíblica donde la gente del pueblo de Israel se estaban comiendo sus propios niños porque le habían dado la espalda a Dios, ¿no?
Exacto.
Y entonces a el profeta le había advertido a ellos que se volvieran a Dios y que porque si no iba a venir mucha hambre y mucha ruina.
Uh-huh.
Entonces, bueno, aquí lo estamos viviendo en carne propia. Todavía no se han empezado a comer los niños, pero vemos gente buscando comida en la basura, que es algo parecido.
Claro, 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 claro.
Entonces, yo no sé cuántas personas en Estados Unidos van a escuchar esto, espero que bastante, pero lo que yo le quiero decir a los Estados Unidos es que, bueno, que todavía están a tiempo de volver a Dios, de tomar el papel protagónico que tienen los Estados Unidos en la historia de la humanidad como una suplantación del Imperio Romano en la época cuando vino Jesús. O sea, es la antorcha de la libertad para Occidente. Y eso ha sido posible porque el cristianismo ha hecho eso posible. Entonces, cuando vemos este tipo de ambiente en los Estados Unidos, yo lo que le puedo invitar es a los norteamericanos a que defiendan la Constitución de los Estados Unidos, que defiendan la Segunda Enmienda, que defiendan la fe cristiana y que defiendan todos los valores de lo que es ser norteamericano. Yo no he tenido la bendición nunca de ir a Norteamérica, pero algún día, ojalá pueda. Yo espero que la gente norteamericana entienda el papel tan importante que juega dentro de la historia providencial en estos momentos últimos, porque estamos ahorita viviendo la gran tribulación, yo lo puedo ver muy claro.
Claro.
Y el cristianismo de los Estados Unidos fue el que pudo someter la tiranía de Hitler y otras tiranías más. Entonces, nos quedamos sin los Estados Unidos, los cristianos, y esto va a ser...
Tú sabes, ¿no? Tú sabes que esta mañana estuve escuchando, nos quedan como unos 5 minutos para terminar este bloque con Gerard Irreverente, gracias, verdad, Irreverente. Esta mañana estuve escuchando un video al profeta judío que se llama Ken, y él estuvo hablando precisamente de que uno de los objetivos principales para que los dioses que ya volvieron, tú sabes que a Dios en su palabra habla de él como Dios, el verdadero Dios, y él habla de que su pueblo empezó a adorar a dioses, ¿verdad? Él está reconociendo que hay dioses, hay dioses en este planeta, y que una de las principales objetivos de esos dioses de este planeta es la destrucción de Israel, que Israel ha pasado por varias destrucciones, tú lo sabes, ¿no? Cuando vamos a la historia,
claro,
porque se ha alejado de Dios. Estos dioses se han encargado de alejar a Israel de Dios a través de una trinidad oscura, así como hay una trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que muchos creen en eso, ¿okay? Irreverente. Hay una trinidad oscura que viene siendo el Dios del encanto, el Dios de la destrucción y el Dios que somete, es decir, que subyuga, somete a no solamente a las personas, sino a una nación completa. Cuando eso entró a la nación de Israel, fue lo que destruyó a Israel per se, porque le dieron la espalda a Dios. Eso mismo está sucediendo con los Estados Unidos en Norteamérica. El objetivo es destruir a los Estados Unidos en Norteamérica por el simple hecho de que de aquí sale lo que es libertad, lo que es amor, lo que es el cristianismo, lo que es los conceptos judio-cristianos. Y que estos dioses están no solamente atacando directamente y frontal a los cristianos, pero adivina cuál es el otro grupo que ellos están atacando, a los conservadores. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los conservadores? Que los cristianos estamos en la iglesia, predicamos la, ¿verdad? Estamos haciendo esa labor de llenar la vida espiritual. Pero los conservadores son las personas que se dedican a cuidar los principios judeocristianos en el país para que el país pueda funcionando como se fundó. Entonces ellos tienen que destruir al cristianismo y también tienen que destruir a ese grupo conservador. Al no haber ni cristianos ni conservadores levantando cabeza, dando sus voces, ahí es cuando viene la destrucción de cualquier país. Mira, Irreverente, voy a agarrar ahora un break. Gracias, de verdad, muchas gracias por haber participado. Estamos pendientes para la próxima. Me encantó conversar contigo. Vamos a traerte nuevamente. Okay, que tengas buen día. Bye.
Gracias, fue un gran honor.
Okay, chao. Thank you. We gonna go. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Estamos aquí en America's Web Radio.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
Estoy de regreso. Hablemos venezolanos con Josy Cruz y amigos, todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m., únicamente en America's Web Radio. I am back. Let's talk Venezuelan with Josy Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m., only on America's Web Radio.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/americaswebradio. If you have questions, contact us at gm@americaswebradio.com. And as always, thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. We are back. Hi, Brett, again. Okay, tenemos aquí a nuestro amigo desde Maracaibo. Noticias de Venezuela. En este caso, vamos a estar contactándonos con Maracaibo, el estado Zulia, la zona petrolera de Venezuela, una de las tantas zonas petroleras más importantes del país. Vamos a estar hablando con el licenciado Joelvin Villarreal, licenciado en Ciencias Políticas. Estamos transmitiendo desde America's Web Radio. Este programa se llama Hablemos Venezolano con Josie Cruz y amigos. Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and Friends. Estamos haciendo el programa de hoy completamente en nuestro idioma, en castellano, porque le queremos dedicar un poco a las noticias locales de Venezuela. En la próxima semana estaremos haciendo uno en inglés y en español. Para eso voy a traer a otra persona la semana que viene. Buenos días, Joelvin, ¿cómo estás? Cuéntame.
Buenos días, Josie. Bueno, ¿qué te puedo contar?
¿Cómo está la cosa en Maracaibo? Contame la vaina.
Chico, Maracaibo... Maracaibo está... Está extraña.
Sí.
Está extraña Maracaibo. Hay un tráfico más o menos. Okay. Un poquito más de volumen que en los meses anteriores. Pero tampoco tanto. Mira... Está pasando algo aquí muy, muy grave.
Ok.
Tiene que ver con combustible.
¿Combustible?
Resulta que no han estado refinando bien la gasolina y ahora están vendiendo al público una gasolina que está contaminada y que está dañando los carros y que inclusive ha ocasionado que muchos carros se incendien.
Wow.
Ha habido incendios de carros en Maracaibo. Más de 9 carros se han incendiado este mes.
Oye, Joelvin, ¿qué representa para un ciudadano normal que no tenga un cargo público de trabajo ni nada de eso? ¿Qué representa que su carro se incendie? O sea, ¿cómo le afecta eso? Explícamelo.
Lo pueden hasta arruinar a la persona. Aquí a una persona que tiene carro es porque pudo obtenerlo hace años ya y en estos momentos no hay una economía que le permita a los trabajadores normales en Venezuela poder comprarse un carro. Es decir, si tú pierdes un carro en este momento no vas a tener cómo reponer ese carro que se pierde. Además de eso, que ninguna autoridad responde por los daños. Entonces, aquí si se te incendia el carro, nadie responde.
Wow. Entonces, desde el punto de vista financiero para la familia, ¿eso afectaría que esa persona pierde su carro?
Pierde su carro, pierde quizás la única fuente de trabajo que tiene, pierde mucho. Pierde mucho.
Como dijiste al principio, es la ruina total para una familia.
Exactamente.
Okay, ¿y esa gasolina? ¿De dónde viene esa gasolina?
Esa gasolina la están trayendo del complejo refinador de Paraguaná, que según las mismas fuentes oficiales, en ocasiones se ha parado el convertidor catalítico. Convertidor catalítico es una parte de la refinería que se encarga de terminar de sacar el producto final. Es decir, lo que están vendiendo ahorita en Maracaibo es una gasolina que no está completamente refinada. Es decir, todavía es nafta, que es la base de la gasolina.
Oh.
Es una gasolina que ahorita tiene altísimo contenido de azufre y de otros compuestos que no pudieron ser retirados porque ese convertidor en ocasiones se para o se daña y entonces, bueno, no termina de salir el producto como debería.
Podríamos decir que es como que el filtro se les echa a perder.
Exactamente, sí, algo así.
Okay, okay.
Aparentemente llegaron unos buques de Irán. Esperemos que sea cierto, porque la gasolina iraní, a pesar de que no es una gasolina que están trayendo acá, que sea una de las mejores gasolinas, pero al menos es un producto de gasolina como tal y no otra cosa. Hay gente acá que ha optado por traer gasolina de Colombia. Están trayendo gasolina de Colombia y la están vendiendo. La venden a $1.25 cada litro.
Óyeme. Entonces, aquí en Estados Unidos están haciendo lo mismo que están haciendo en Venezuela. Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, pero ellos traen gasolina de otros países. Y aquí en Estados Unidos cerraron las líneas de tú sabes, las líneas de combustible, estas líneas del pipelines, las cerró Joe Biden, teniendo nosotros nuestra propia fuente de energía, ¿verdad? Él cerró todo eso, mandó como más de 40,000 familias, las mandó a la quiebra, les quitó el trabajo, y ahora está haciendo, restableciendo los negocios con Venezuela para traer gasolina de Venezuela. ¿No te parece que es el mismo patrón?
Mira, no, porque en el caso de Biden, bueno, obedece a unas situaciones allí políticas, tú sabes, para favorecer a ciertas transnacionales, no por encima de otras y todo.
Okay.
En el caso de Venezuela es porque tienen una industria que lamentablemente está destruida, entonces no tienen otra opción. Venezuela ahorita no está produciendo ni la cantidad de petróleo ni de combustible que solía producir hace años.
Y entonces ese petróleo que Venezuela le daba a otras naciones, ¿ha declinado eso?
Sí, bastante.
Dame un ejemplo de alguna nación que ya no esté recibiendo ese petróleo. ¿Hay alguna queja?
Mira, Cuba se está quejando porque Venezuela no le está enviando gasolina.
Y le estaba echando la culpa a los venezolanos.
Y le estaba echando la culpa a sus aliados.
Pero si ellos
ayudaron... mal por culpa de sus aliados, porque no les estaban proveyendo de gasolina.
Pero si ellos ayudaron a que la industria fuese destruida, no entiendo. ¿Cuál es la queja?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Por ahí lo que hacen a veces es que le dan petróleo extrapesado a los iraníes.
Ajá.
Los iraníes no sé qué proceso hacen allá con ese petróleo.
Okay.
Y entonces vienen y los iraníes les traen barcos de gasolina o barcos de otro petróleo que es muy liviano, que permite convertir el petróleo extrapesado acá, lo diluyen, pues lo pueden diluir. Son unos intercambios que tienen ellos allí.
Pero esos intercambios son millonarios, me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Ok. Entonces, ¿tú tienes algún tipo de conocimiento, por ejemplo, en cuanto a la parte petrolera, o mejor me muevo para otro tema?
No, vámonos para otro tema, porque lo que yo pueda saber de ese asunto es bastante básico.
Ok, exacto. No,
y además que ahorita que hay una situación bastante delicada con ese tema.
Ok, vamos a movernos para otro tema, porque no quiero, ¿sí me entiendes? Un poquito, ponerte en una situación difícil. Ok, la otra pregunta que yo tengo es, entonces, si tú notas Maracaibo como si estuviera estática, así como que todo está como parado, pero no parado, o sea, hay un ambiente como pesado, eso es lo que tú me dijiste al principio, que se siente un ambiente pesado.
Pesado.
¿Cómo está la parte de los negocios? ¿Cómo ves tú los negocios? ¿Están abriendo sus puertas temprano, tarde? ¿Las están abriendo cuántas veces a la semana? ¿Los negocios privados?
No, están abriendo todos los días. Están abriendo desde tempranas horas de la mañana. Sin embargo, tú pasas, tú llegas a cualquier negocio y están como vacíos, ¿no? Y otros donde, por ejemplo, que son locales de alimentos, de cosas que son más básicas, digamos.
Okay.
Sí ves gente, pero no ves la misma cantidad de gente que veías antes. O sea, no estaba rotado de gente.
Entiendo, entiendo. ¿Crees tú que es que la gente se está limitando cómo gasta su dinero, el poquito dinero que tenga?
Sí, están bastante limitados porque además recuerda que aquí hay una importante recepción de divisas,
okay,
de distintas divisas, por toda la migración que hay repartida en el continente.
Uh-huh.
Entonces los hijos, los sobrinos, los padres X que están afuera, que han estado enviando divisas, la situación de afuera de contracción económica, por ejemplo en los Estados Unidos, que en este mes tuvieron que pagar impuestos y demás, hizo que el flujo de remesas disminuyera en Venezuela, y eso por supuesto afectó a las personas que están acá adentro en su capacidad de compra, ¿no?
Okay.
Ah, otra cosa que está ocurriendo,
uh-huh,
otra cosa que está ocurriendo es que aquí tradicionalmente los primeros de mayo aumentan el salario.
Oh.
Aumentan el sueldo de todos los trabajadores.
Ajá. Pues
resulta que este mes, yo no sé por qué, pero la gente estaba esperando a que el gobierno subiera al menos unos $200 el salario.
Okay.
Y resulta que el aumento solamente fue de $65.
Me imagino que la gente, sí, está muy descontenta, ¿no?
Sí, están descontentos y tristes.
Wow.
Están bastante desesperanzados. Además, los mismos chavistas, los mismos gremios chavistas, son chavistas, tipo abiertamente manifestaron su descontento.
Wow. Entonces, tú sabes que antes de que tú vinieras aquí a hablar conmigo, yo estuve hablando con una persona de Caracas, ¿verdad? Estuve hablando con Gerard Irreverente. Y él me dijo dos palabras clave con respecto a Caracas. Y quiero que me digas tú si eso está sucediendo en Maracaibo. Primero me dijo que Caracas se niega a morir. ¿Ok? Y segundo, él estuvo hablándome también de que en Caracas viven en una burbuja. ¿Qué me quieres decir tú? ¿Qué me podrías decir tú con respecto o comparando algo, un paralelo entre Caracas y Maracaibo? ¿Están ustedes experimentando lo mismo?
Bueno, realmente Maracaibo se niega a morir.
Okay.
Eso es cierto, eso yo creo que toda Venezuela se niega a morir.
Okay.
Todas las ciudades de Venezuela se están negando a morir. Una tiene más fuerza que otra, por supuesto.
Uh-huh.
Ahora, con respecto a lo de la burbuja, en Maracaibo sí hay una burbuja, pero no es tan grande como la de acá. En Maracaibo hay un pequeño sector de los llamados enchufados y de personas que... ¿Aló?
Ajá. Dime. Se le cayó la llamada. Vamos a esperar que vuelva a llamar. Debe ser que se fue la luz en Maracaibo. Sí.
Aló.
Ah, okay, se te fue la luz.
No se me fue la luz, pero sí hay bastante cortes de internet.
Okay.
Porque se va la luz en otros sitios.
Oh,
entonces,
okay.
Bueno, fíjate.
Uh-huh.
Aquí la burbuja es pequeña, no es tan grande, es pequeña. Y no, los enchufados de aquí de Maracaibo no son como los de Caracas, que en Caracas están, tú sabes, mostrando todo el dinero, todas las cosas. Aquí no.
Uh-huh.
Aquí poco se ve eso.
Claro.
Y no se encargan de echarle en cara a los demás, ¿sí me entiendes?
Por supuesto.
Es muy poco.
Okay.
La otra situación en Maracaibo, bueno, como ya tú lo adelantaste, los cortes eléctricos volvieron se habían ido durante mucho tiempo. Uh-huh. Pero estamos en la época de calor. La época de calor exige, la época de calor exige que haya más demanda de energía, y entonces eso ocasiona que el sistema colapse por momentos, ¿no?
Oh, okay. Entonces, lo que se llama el servicio de electricidad, el servicio de internet, el servicio de la gasolina, todos esos servicios están de forma irregular, ¿cierto?
Sí, están colapsados.
Están colapsados. Okay, ¿sabes qué me llama la atención? Eso que dijiste de que tienen el espíritu como de derrota, de decepción. Derrota y decepción. No hay nada peor que para una persona, imagínate para una sociedad, tener un espíritu o ese experimentar y tener ese sentimiento de derrota, de que no hay ningún tipo de esperanza. Es una decepción profunda que a veces ni llorar satisface o puede sacar ese sentimiento del alma. ¿Cómo ves tú las caras de las personas? ¿Cómo ves tú la reacción de ellos? Aparte del calor, que me imagino que el calor debe estar poniendo a más de uno irritado, ¿verdad? Esta parte de la decepción y de la traición, vamos a decirlo de esa manera, traición. ¿Cómo lo observas?
Mira, o sea, como te digo, están bastante callados, o sea, es más lo que tú observas de que están derrotados, ¿no? Pero no dicen mucho.
No lo expresan.
No dicen mucho. No hay una expresión así. Sin embargo, o sea, creo que en cualquier momento pudiese haber algún tipo de detonante. Creo que aquí lo que ha hecho falta es una oposición que realmente sepa leer los momentos que se presentan, y quizás esto fue un momento que desaprovecharon, que no pudieron haber ocasionado una movilización de personas, ¿no?, que le pusiera más presión al gobierno.
Mira, Jolvin, yo he aprendido que aquí en Estados Unidos nada es casualidad, todo está bien planeado, todo está bien coordinado y todo está bien engranado, incluyendo eso que acabas de decir. Dejar pasar una oportunidad para aprovechar y hacer el cambio que se necesita, eso no es casualidad. No sé si eso sucede en Venezuela, pero aquí mira, donde yo...
En el caso de Venezuela, es que realmente tenemos un liderazgo mediocre. O sea, sí es verdad que hay gente que son traidores, que de cierta manera trabajan con el gobierno y todo esto, pero también es cierto que son muy mediocres. O sea, hay una dirigencia política demasiado mediocre, que realmente no entienden muchas cosas. Y yo me doy cuenta porque muchos de ellos me llaman a consultarme o a decirme cosas, a preguntarme cosas, y cuando uno les trata de explicar, o sea, de verdad que su entendimiento es bastante limitado.
No lo entienden, la capacidad es limitada. Entiendo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos no es que la capacidad es limitada, es que son estilos, no Rasputín, ¿cómo se llama el otro? Sun Tzu, ¿cómo se llama? Maquiavélicos.
Okay.
Maquiavélicos, aquí son maquiavélicos, o sea, aquí todo está planificado, aquí nada es por casualidad. Todas las cosas que suceden aquí están todas bien engranadas, bien planificadas, y no se tocan el corazón ni nada. O sea, como dices tú en las clases, como enseñas tú en las clases de ciencias políticas, que las naciones no tienen amistades, sino que tienen es intereses. Igualmente, como aquí en los Estados Unidos, cada estado es como una nación independiente bajo una unión, ¿cierto? Cada estado aquí también se maneja de esa manera. ¿Qué te iba a decir yo? Cambiando un poquito más antes de irnos, nos faltan 10 minutos para, 10 a 12 minutos para seguir hablando contigo y conversando. Estuviste hablando precisamente de esa parte financiera, los negocios, algunos están vacíos y algunos están más o menos con la gente. Yo me metí un día en Facebook, Joelvin, en Facebook y me metí en Twitter, pero creo que esta noticia vino de Twitter. Yo quiero que tú me hables un poco de este fenómeno, que yo vi que en la ciudad de Barquisimeto había una señora que era dueña, hay una señora que es dueña de un local donde van los hombres a buscar la ayuda sexual que necesitan por una o por otra razón. Y que ella se estaba quejando que precisamente la falta de luz, la falta de agua, el negocio de ella, inclusive en cuanto a la satisfacción sexual, se estaba en quiebra, ¿ok? Se estaba yendo a la quiebra. Okay. No tenía ni siquiera clientes para eso. Y la señora estaba convirtiendo ese lugar en un lugar donde vendían, ¿cómo se llama? Vendían comida cruda, es decir, granos y esto y aquello. Eso es en la ciudad de Barquisimeto. Las mujeres que están al servicio de ese local estaban vendiendo, pero en este caso no solamente vendiendo su cuerpo, sino vendiendo comida. ¿Has visto tú algo así en Maracaibo, en la zona del Zulia? ¿Está sucediendo algo así? ¿Ha habido esa combinación de esos dos tipos de venta? ¿Han sido mezcladas? ¿Tú lo has visto por allá o es simplemente en Barquisimeto que está sucediendo este fenómeno?
Pues la verdad es que yo no he visto nada de eso en Maracaibo. O sea, de hecho, por aquí habían cerca de donde yo estoy, habían como prostíbulos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y eso he visto que desaparecieron porque se fueron. Uh-huh. Se fueron del país.
Okay.
Se fueron del país, y lo otro es que no hay dinero, digamos, para lo que puede cobrar una prostituta a cambio de sexo. No, aquí no lo tienen, pues. O sea, literalmente los hombres no les alcanzan ni para ir a buscar prostituta.
Claro. O
sea, parece chiste, pero es así.
Claro.
Una cosa loca. Sí, supongo que debe haber en ciertos estratos sociales más altos. Lo que sí he visto mucho que ha proliferado es la cuestión esta del contenido del OnlyFans, ¿no? De que las muchachas se ponen a vender fotos, videos y cositas por internet.
Ajá.
Referentes a lo sexual, pero...
Eso sí ha crecido. Eso sí ha crecido.
Sí, okay. Sí. Y sí habrá una que otra muchacha que esté prostituyéndose, pero tú sabes, prostituyéndose no en un local, sino muy callada ella, con ciertos círculos, tú sabes.
Oye, háblame de ese escándalo que salió hace 3 semanas de unas muchachas que se operan, que les llaman las petro, ¿qué? Las petro...
¿Qué tiene que ver? Putas, hermana, pero yo no sé si eso puede ser sacado al aire.
Bueno, ya se dijo. Las petro servidoras del sexo, ¿ok? Ese círculo sí ha sido sí ha crecido, ¿no? Ese círculo.
Pero es un círculo muy pequeño, o sea, es un círculo demasiado exclusivo.
Okay.
Sí, porque no todo el mundo tiene acceso al dinero.
Okay.
Esa es la verdad. ¿Qué otra cosa te iba a comentar yo con respecto a esta situación? Lo que sí he visto es, por ejemplo, que antes una farmacia en Venezuela era una farmacia, vendía medicinas y ya. Ahora no, ahora todas las farmacias venden comida.
¿Las farmacias?
Yo sí sé que en Estados Unidos ustedes sí siempre han tenido farmacias, y además de vender medicinas también venden otros tipos de productos, ¿no?
Sí, hay una combinación de comida cruda, comida cocinada, de venta de ropa, de venta de joyería, de juguetería y de ópticas, también óptica, también hay médicos, y ahorita implementaron los médicos de cabecera también en estos negocios grandes como el Walmart, como Costco, ¿sí me entiendes? Tiene todo eso, claro. Donde la persona va en un mismo lugar, consigue todo.
Bueno, aquí eso no se veía, aquí eso era impensable.
Okay.
Y a través de la crisis y la cuestión, pues ahora sí hay muchos negocios esos combinados de ese tipo.
Oh, okay, perfecto. Bueno, se ha diversificado el tipo de venta. O sea, si la farmacia está vendiendo comida, me imagino que es empanadas, tequeños, esas cosas, ¿no?
No, 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 también es comida cruda, que si café, que si arroz. Que
comida no perecedera, ok.
Exacto, sí.
Ok, bueno, aquí las farmacias.
Cosas así.
Sí, aquí las farmacias, tú puedes conseguir comida también en las farmacias, como esas cosas que estás hablando, arroz, esto, jabón, ¿sí me entiendes? Champú, aparte de eso, comida para cocinar también, ¿sí? Que sí, cosas para la sopa, macaroni and cheese y mashed potato, las papas, tú sabes, todo lo que es eso de la comida instantánea, como se dice aquí en cajas, tú sabías, ¿no? Sí. Otra cosa, ¿cómo están las iglesias allá? ¿Cómo ves tú el movimiento de las iglesias, sea católica o evangélica, lo que sea? ¿Cómo está el crecimiento de esa parte espiritual en Maracaibo? ¿Qué se está implementando? ¿Cuál es la nueva presencia religiosa ahí en Maracaibo?
Bueno, creo que aquí están creciendo mucho las protestantes, las iglesias protestantes. Están aumentando sus actividades y la participación de las personas en esas comunidades protestantes, ¿no? La católica ahí más o menos, ahí va. Pero esa es la situación acá con respecto a eso.
¿Cuál es la presencia ya de, por ejemplo, está a la vista la presencia islámica, está a la vista la palera, la brujería?
No, en muchos sectores la presencia islámica se viene a notar un poco más hacia el oriente.
Ok.
¿Verdad? Y sin embargo no informa religión. Bueno, sí, o sea, digamos, la gente nota que están allí, pero no tienen una gran influencia tampoco, ¿no? Todavía. Y con el asunto eso de la brujería, los paleros y todo eso, eso sí ha sido en Venezuela una constante de toda su vida.
Sí.
Y entonces creen mucho en esas cuestiones, ¿no?
Claro.
Sin embargo, yo antes veía más tipos de esos vestidos como todo de blanco en la calle, ahora no he visto mucho.
Porque se fueron del país. Se llegaron aquí a Estados Unidos.
No sé.
Tú sabes que aquí en los aeropuertos, yo tengo una amiga que trabaja en el aeropuerto de Miami y otra que trabaja allá en Houston, Texas. Y me han descrito de que los aviones que vienen de Venezuela, el año pasado, estaban llegando mucha gente vestida de blanco con sus collares, ¿no? Estaban mucha gente. Entonces, si ya tú no estás viendo eso en la calle, porque se fueron del país y están aquí en los Estados Unidos. Bueno, nos queda un minuto. Joelvin, gracias por estar con nosotros. Saluda a las personas. Si te quieres despedir, un mensaje que quieras dejarnos. Y seguimos en contacto porque te quiero volver a traer para seguir hablando de muchas cosas interesantes.
Bueno, noches. Saludos a todas aquellas personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Y bueno, seguiremos tratando de narrar lo que aquí está sucediendo.
Gracias, Joelvin. Esto es America's Web Radio, la emisora más ecléctica de los programas conservadores de América. Esto es Hablemos Venezolano con Josie Cruz y amigos. This is America's Web Radio, the most eclectic mix of conservative show. And this is Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and friends. We see you next week. 9:00 in the morning. Nos vemos la semana que viene a las 9:00 a.m. Thank you, Brett. Thank you, David. Bye.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.